tardes, doctora. Bienvenida a su casa, LT12 Radio General Madariaga.
Buenas tardes y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por esto de compartir tu casa también, ¿no? La casa de ustedes conmigo. Muy contenta, es un placer estar acá. Así que muy, muy buenas tardes para todo también la audiencia.
Y un tema que hoy también va a ser de mucha, mucha utilidad, sobre todo para nuestra audiencia.
Así es, el tema de la formación, ¿no? La formación docente. Cuando entramos en esta carrera docente, tenemos que tener en cuenta de que no podemos quedarnos con el título, ¿sí? El único título, diríamos, que uno obtiene como profesor, ¿no? Hoy en día ya todas las carreras de profesorado son llamadas así, con este título de profesor, profesor en nivel medio, profesor en nivel inicial, profesor en nivel universitario. Antes decíamos maestro. Uh-huh. El título, diríamos, ¿no? Llevaba este lema de maestro.
Lo que era un estudio terciario, digamos.
Exactamente.
¿No? El PEP que se hacía
así
en
es.
Las escuelas normales.
Hoy es un estudio ya es superior, por
claro,
eso.
Claro.
Los institutos de formación docente pasan a ser instituto superior de formación docente, ¿no? Uh-huh. Y ese título terciario, que antes en algunas carreras era de 3 años, hoy ya es de 4 años, y así se obtiene ese título, ¿no? De profesor. Después, bueno, sigue la cadena de formación, si uno quiere hacer una licenciatura, una maestría, especializaciones, diplomados, doctorados, o sea, hay muchísimo como para continuar dentro de la carrera docente y es lo fundamental poder continuar con esto. Dentro de este tema de la formación docente, a través de varias organizaciones, como los sindicatos, por ejemplo, antes del 2006 se discutía mucho acerca de cómo nos formábamos nosotros, ¿no? Porque veíamos y nos comparábamos con los trabajadores de cualquier otra institución, de cualquier otra empresa, donde la formación va en servicio y de forma gratuita. Entonces, ¿por qué no dentro del sistema público, que no es una empresa justamente, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con un derecho adquirido de toda la sociedad, ¿por qué nosotros, como docentes en este caso, no nos recibíamos también esta formación gratuita y en servicio? Entonces, en eso aparece la Ley Nacional de Educación 26206, de la mano de Néstor Kirchner, ¿no? Para ser aplicada justamente con un montón de ítems muy favorables, muy enriquecedores, y entre esos hay un capítulo dentro de esta ley que se destina a la formación docente gratuita, a la formación en servicio también, que era una de las grandes luchas y peleas sindicales. Esta ley establece justamente los parámetros para la formación y deja en manos de los sindicatos, los institutos superiores, las universidades, la formación docente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como todo, generalmente hay gente por ahí pensando cómo sacar partido económicamente hablando de cualquier ley, ¿no? Y ahí es donde aparecen algunas instituciones que comienzan a cobrar por cursos, por diplomaturas, por especializaciones, ¿no? Entonces, como esto no estaba enmarcado dentro de la ley, si debía ser gratuito, ¿no? Entonces, se vuelve a reforzar esta cuestión a través de los sindicatos y con esto se frena la compra de títulos. Y digo la compra de títulos y suena cruel porque hay muchos docentes que compraron muchos cursos, muchas diplomaturas, hoy son especialistas en diversidad y no saben nada de diversidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que dentro de esta lucha se genera también de que dejen de negociar con las especializaciones, con los cursos y demás. Sabemos que nosotros los docentes entramos al sistema, al padrón, a través de puntaje. Uh-huh. Cuantos más cursos tenés, quiere decir que sos más idóneo y por ende vas a tener mayor puntaje para estar en el padrón y de esa manera concursar por materias, ¿no? Para entrar a la docencia. Cada nivel tiene su sistema, pero mal o bien los cursos suman para que uno pueda estar en la cima, diríamos, del padrón y poder elegir dónde trabajar, los cargos y demás. sabemos también la triste realidad de que hoy en día debemos luchar para estar en la cima del padrón, porque con un cargo no podemos subsistir por los sueldos muy bajos, ¿no? Entonces, por eso es que estamos constantemente formándonos. A raíz de esto, entonces, se establece de que los institutos de formación docente sean aquellos que, en conjunto con cualquier otra institución o con cualquier sindicato, por ejemplo, organice y promulgue estos cursos. De esta manera es que empiezan a surgir las capacitaciones hacia docentes, ya siendo gratuitas, en servicio, ¿no?, y permanentes. ¿Qué quiere decir esto? La cuestión de lo gratuito, bueno, entendemos. Lo permanente quiere decir que siempre haya, ¿no?, que siempre tengamos cursos como para poder hacer, y con variedades de temas, ¿no?, que no estén solo destinados para el nivel medio, que en la mayoría de los cursos vemos eso. Nos olvidamos cuando organizamos cursos del nivel inicial, por ejemplo, ¿no?, de temáticas por ahí específicas para el nivel inicial o para el profesor de educación física, muchas veces que quedan siempre ahí alejados del sistema, porque nos olvidamos. No es que ellos estén alejados, sino que nosotros por una cuestión por ahí de comodidad, muchas veces elaboramos cursos destinados a nuestro nivel, por así decir, ¿no? A nuestro nivel, digo, del sistema educativo, no nivel de conocimiento.
Claro.
Entonces, a raíz de esto se establece la permanencia de que haya siempre, y ahí hay un tema importantísimo que tiene que ver con el otro principio de esta formación docente, que es en servicio, y muy discutido. Porque cuando hablamos de formación en servicio, quiere decir que nosotros podamos asistir a una capacitación y que no nos corra una inasistencia en la institución. Hoy, por ejemplo, se está dictando en este mismo momento un curso, ¿no? Creo que en la Escuela Técnica número 2, no me acuerdo bien. Entonces, todos aquellos que trabajan en ese horario que se dicta el curso tienen, a través del estatuto, una licencia para poder asistir a ese curso, obviamente llevando después el comprobante de que estuvieron en ese curso, ¿no? Cuando se lucha para que justamente los cursos sean gratuitos, ahí empiezan los institutos, junto con los sindicatos, a controlar esto, y bienvenido sea, porque si no, teníamos que pagar por estos cursos, cosas que no nos corresponde, ¿no? Y esto trae otro mal también, ¿no? De que, bueno, se compran un montón de cursos, como decíamos recién, por ahí no tenemos la idoneidad, pero sí estamos allá arriba en el padrón, ¿no? Y ojo con esto, porque al tener mayor puntaje podés hasta concursar por ser parte del equipo de gestión, ¿no? Por ser rector, por ser director, ¿no? Y entonces ahí está la cuestión de que también a raíz de esto se establecen límites para sumar estos puntos dentro de los padrones. No es que yo en un año, si hago 15 cursos, los 15 cursos van a estar, diríamos, reflejados en mi puntaje, sino que tengo un tope, ¿no?, de puntos por año. Justamente para que no hayan desigualdades en cuanto a la compra, ¿no?, de cursos, diplomatura, especializaciones, lo que sea. Esta ley, que es muy bienvenida, ¿no?, da los parámetros para este tipo de formación dentro de nuestra carrera docente. Eso por ahí es algo que muchas veces no se comprende desde el equipo de gestión, ¿no?, cuando uno pide permiso o avisa que no va a ir tal día porque está capacitándose, ¿sí? Entonces ahí es donde hay un justificativo: no voy porque estoy perfeccionándome, y eso se refleja después en mi práctica cotidiana.
Claro.
Por ahí eso implica también la lectura, ¿no?, del estatuto, la lectura de los derechos que tengo también, y cómo garantizar, obviamente, después de que esto que yo estoy aprendiendo hoy lo voy a volcar después a mi práctica dentro del aula. Así que tener en cuenta la formación docente que surge a partir del 2006, y el gobierno pensó muy bien esto porque establece un instituto, ¿no?, que es el que se va a encargar de estas capacitaciones, que es el INFOT, justamente, y sumado a ello aparece nuestra escuela, ¿no? Estos dos elementos son los que ofrecen cursos a nivel nacional, por ejemplo, diplomaturas también a nivel nacional, y que son de muy buena calidad. Muchos de ellos duran 2 años cuando son diplomaturas, por ejemplo, gratuitas. Pagas, o sea, los tutores, los docentes, los contenidistas, son todos pagos por el gobierno nacional, que aplica justamente esto. Durante el gobierno de Macri esto no fue así, se despidió a toda la gente que se dedicaba, ¿no?, a la elaboración de estos cursos, de nuestra escuela, del INFOT. Entonces, durante 3 años aproximadamente, no tuvimos esa formación permanente, gratuita y en servicio que estableció, que establecía la ley, o sea, no se cumplió con la ley. Y luego, con Alberto Fernández, vuelve otra vez a resurgir. Pero claro, como todo cuesta, porque fueron 3 años donde no hubo nada, entonces fue como empezar de cero otra vez algo que arrancó ya desde el 2006. Lamentablemente es como que hubo un hueco ahí de 3 años, ¿no? Hoy en día contamos con estos cursos, con estas capacitaciones, y cada provincia, cada jurisdicción se adhiere a estos cursos nacionales. Además de los cursos nacionales dentro de nuestra formación, están también los cursos que ofrecen los docentes del Instituto Superior de Formación Docente, porque eso hay que dejar en claro también. Un docente que dicta en un IFD, dicta una materia cuatrimestral, cobra durante todo el año. Entonces, la devolución de los haberes, por así decir, devolución entre comillas, la devolución de los haberes por esos 4 meses que no da clase corresponde justamente a la elaboración y al dictado de un curso que beneficie, que enriquezca a los docentes, ¿no? Entonces, ahí está también otra explicación, por ahí para los que hablan sin saber, de que, bueno, cobra 4 meses sin trabajar, ¿no? Y no, ese docente de los institutos superiores lo que hace es preparar un curso para devolver al Estado esos 4 meses que sigue cobrando normalmente, ¿no? Para no dar de baja, para no estar por ahí generando burocracias de papeles y demás. Así que de esa manera funciona nuestra formación docente. Nosotros como docentes todo el tiempo, todo el año, tenemos que estar formándonos, porque hay nuevas estrategias pedagógicas, porque hay nuevas innovaciones, diríamos, que tienen que ver con justamente la didáctica que nosotros aplicamos, ¿no? Así que es muy importante que se tenga en cuenta esto. Cuando el docente falta, muchas veces no es porque o está de paro, ¿no? Uh-huh. O porque tenía ganas de faltar, ¿sí? Sino es porque muchas veces nos estamos perfeccionando y eso nos ampara, diríamos, el estatuto dentro de nuestro conjunto de derechos que tenemos también.
Me quedó picando, perdón.
Sí.
En la parte provincial, más precisamente Corrientes, uh-huh, ¿hay algún problema burocrático a veces para llegar,
sí,
a esto?
Sí, sí, sí. Sabemos que la provincia de Corrientes, y acá ya te hablo como sindicalista, la provincia de Corrientes tiene 5 sindicatos docentes, ¿no? Entre ellos, bueno, algunos privados. Y muchas veces aquellos sindicatos que son de la línea del gobierno, ¿qué quiere decir esto? Lamentablemente son de la línea del gobierno. ¿Por qué? Porque en la mesa de paritarias levantan la mano y apoyan todo lo que dice la ministra.
O no hacen paro cuando hay un, exacto, reclamo del 90% de todos los
docentes. Así es.
Los docentes.
Entonces, todos los proyectos para cursos que van a dictar estos sindicatos de línea oficial del gobierno de la provincia, uh-huh, son aprobados. Si se presentan 40, los 40 son aprobados. Y si nuestro sindicato, que es UTECO, presenta 40, 5, 10, 15 son aprobados. Y lo hablo con conocimiento porque era una de las encargadas yo de hacer todos estos proyectos para los cursos. Y presentamos en su momento, me acuerdo, 38 cursos, y 16 solamente nos aprobaron. Y también es como que hay muchas trabas, ¿no? Después, para hacer los certificados, para corroborar justamente los cursos. Y también eso rescato de del sindicato que representé en algún momento, que es el SUTECO, rescato de que nosotros permitíamos que todos los docentes hagan ese curso que nosotros ofrecíamos, no solo el afiliado.
Claro.
Lamentablemente hoy en día, y eso también me consta, vos no sos afiliada a otro sindicato que ofrece el curso y no te dejan hacer el curso, ¿no? Y eso no es así. La ley establece que el curso es para todos los docentes que quieran hacer, no para el afiliado nada más.
Hay que emparejar para arriba, no achatar la meseta.
Totalmente. También ha pasado de que mucha gente va a hacer el curso, no está afiliada a ese sindicato, y de golpe aparece afiliado al sindicato, ¿no? Porque claro, cuando vos vas al curso tenés que completar todos tus datos, y exactamente, ¿no? Sí, entonces va. Ahí te empiezan a decir, pero yo nunca me afilié. Bueno, pero hiciste un curso, y entonces esas son las respuestas, ¿no? Hiciste un curso y automáticamente pasabas a estar afiliado. Bueno, nosotros como SUTECO no somos partidarios de eso. Nosotros como SUTECO, más allá de que se brinda un servicio al afiliado, También brindamos un servicio en cuanto a conocimiento, asesoramiento, cursos y demás a aquel que no está afiliado. Siempre nos caracterizamos por eso. Nunca preguntamos si sos afiliado, te ayudo, diríamos, ¿no? Si sos afiliado, te asesoro. Sí, fuimos muy estrictos en el cumplimiento de los cursos. Eso también por ahí molesta, ¿no? De que, a ver, si el curso es a las 8 de la mañana, vamos a las 8 de la mañana y vamos hasta que termine. No, claro. Me voy antes, no firmo entrada y salida, ¿no? Y me voy antes. Claro. ¿Por qué? Porque la idea es que nos perfeccionemos, no es ir solo por el puntaje. Y brindar cursos de calidad. Eso también se registra, se revisa cada uno de los aspectos cuando uno brinda ese servicio, ¿no? Que es un derecho, en realidad no es un servicio, para el docente, ¿no? Así que lamentablemente, respecto a tu pregunta, esa es la realidad, ¿no? Hay 5 sindicatos y generalmente de esos 5 a 1 se le aprueban toda la cantidad de cursos que presentan, al cual no podemos acceder los que no estamos afiliados, ¿sí? O de golpe aparecemos afiliados, ¿no? Y si accedimos al curso. O no nos llega nunca el certificado, ¿no? Así que lamentablemente es eso, es un manoseo, ¿no? Dentro de la formación docente.
¿Y qué rol ocupan aquí los interinos o suplentes? ¿Pueden hacer también estos cursos o se les impide un poco más justamente por esa condición?
No, el interino y el suplente, a ver, el interino es el que más riesgo tiene, diríamos, en su cargo, porque hablando ya de lo que es la permanencia en el trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque un titular puede pedir un traslado y al que mueven es al interino, claro. ¿Sí? En cambio, si un titular pide un traslado, al suplente no se lo mueve, porque el suplente es suplente mientras dure la licencia del titular, ¿no? ¿Por qué arranco explicando esto? Porque mientras el interino, el suplente, esté dentro de la institución y tenga que faltar porque va a hacer un curso, lo puede hacer, ¿sí? Lo que tiene que ver con las licencias para lo que es el suplente, lamentablemente nunca se logró que sea igualitaria al titular o al interino. Siempre es la mitad de lo que le corresponde al titular. Por ejemplo, si el titular tiene 30 días de licencia por un artículo, el suplente va a tener 15, por darte un ejemplo. Exacto. Siempre es la mitad, lamentablemente. El SUTECO fue uno de los que luchó mucho para que sea igualitario, porque no hay diferencias, ¿no? Y el suplente por ahí es muy castigado por esto, ¿no? Porque muchas veces no puede acceder a los días de licencia y realmente por ahí necesita, como lo necesita el titular también, ¿no? Entonces son todos por ahí elementos que dentro del estatuto está y que forman parte también del asesoramiento que uno brinda desde el sindicato también. Y para la formación, no importa si trabajás como docente, no importa si sos suplente, si sos interino, vos tenés acceso justamente a hacer el curso. Lo que sí se pide es que tu título esté registrado, ese número de registro es importante para que vos puedas acceder al curso. Otro requisito, no hay otro impedimento, diríamos, no hay para que vos accedas a un curso o a una capacitación.
Bien, creo que justamente dentro de la columna ibas a hablar de los interinatos y las suplencias.
Eso íbamos a hablar en algún momento también. Bueno, acá ya algo avanzamos, ¿no? Sobre eso. Antes, por ejemplo, el suplente no tenía ningún tipo de estos derechos que hablábamos recién. Uh-huh. También fue una lucha del SUTECO lograr esto. El SUTECO también lo que logró es la cantidad de días para la licencia por maternidad. Uh-huh. Los días de licencia también para aquellos docentes, suplentes y titulares, no importa la situación, que adoptan un niño, ¿no? Eso también es importante porque antes no tenían la misma licencia que tenía la persona que parió al bebé, diríamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el SUTECO lucha también por eso y logra. Por eso es, por ahí es importante tener conocimiento sobre la historia del sindicato, ¿no? Cuando a veces se habla de vamos a desafiliarnos todos. ¿Qué es lo que hizo el sindicato para nosotros, ¿no? ¿De qué manera nos ayudó el sindicato? ¿Y qué son los derechos que tenemos hoy? Lo mismo el trabajador cuando habla de Perón, ¿no? Bueno, leamos a ver cómo logramos nosotros el aguinaldo, las vacaciones pagas, el trabajo en blanco. ¿Quién fue el político que generó esa ley, ese establecimiento, ¿no? Y bueno, acá lo mismo. pensemos y hagamos historia un poquito y memoria acerca de qué hicieron los sindicatos. Seguramente en algún momento nos hemos equivocado, sin duda, como todo, ¿no? Pero estoy segura de que muchos de los derechos que hoy usamos dentro de lo que es el estatuto es una lucha de los sindicatos, ¿no? Entonces, ¿pero cómo se logra esto? Con el afiliado, porque uno solo no lo puede hacer. El colectivo de afiliados es el que logra justamente esto. Hoy, por ejemplo, el SUTECO ya presentó el reclamo al gobernador por los descuentos que sufrimos, inconstitucionales, ¿no? En nuestros recibos, ¿no? Por los paros. Ya ha pasado esto en su momento, el sindicato tuvo que pagar una multa y asimismo nunca se le devolvió al docente la plata que se le descontó, porque en todo caso el castigo va al sindicato.
Claro, claro.
El castigo económico, digo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No va sobre el docente. Y en este caso fue sobre el docente, allá en la época de Colombia, recuerdo, fue sobre el docente y además fue sobre el sindicato que tuvo que pagar una multa, ¿no? También algo para pensar, ¿no? ¿Qué harán con ese dinero que nos descontaron, ¿no? ¿Dónde va eso?
Arreglo de escuela no hacen, ¿eh?
Exacto, como para que vos digas, bueno, me descontaron, pero mandaron pupitres, bueno, está, pero no, tampoco eso, ¿no? Entonces, son muchas aristas las que hay que analizar ahí y ser reflexivos sobre eso, ¿sí? Tener en cuenta la importancia del sindicato. El sindicato somos todos, es lo que yo digo siempre, ¿no? No es Natalia nomás, no. Si uno habla en nombre del sindicato, somos muchos.
Bueno.
Entonces, es muy difícil recibir una sanción cuando somos un colectivo. Por eso es que debemos hablar de sindicatos y por ahí no tanto de autoconvocados, ¿no? Está bárbaro lo que vienen haciendo los autoconvocados, pero también los invito a que se sumen con los sindicatos, que son los que tienen historia en esto y que son
que es
mayormente...
Es una herramienta legal, además representativa, ¿no?
Mayormente reconocidos,
claro, tal
¿no?
Cual.
Por eso también es importante, ¿no? Sea de cual fuera el sindicato del cual invitan a desafiliarse, yo invito a que... seamos reflexivos ante eso, ¿no? Porque mucha gente en algún momento cuando estuve de secretaria general por ahí rezongan por el sindicato, pero pasa un tiempo y se necesita del sindicato, necesitamos del sindicato porque, como digo, es un colectivo y desde la colectividad se pueden solucionar
pero además ley,
los problemas.
O sea, la ley sindical, la ley orgánica de sindicales y de gremios existe, no hay una ley de autoconvocados.
Exactamente.
Más allá del todo el esfuerzo que están haciendo.
Totalmente.
Que es para el aplauso, pero acá se tiene que hacer por donde dice la ley.
Así
si no
es.
se exponen justamente a riesgos terribles.
Así es, se exponen a sanciones,
claro.
¿No? Se exponen, ¿por qué? Porque es una persona, no es el colectivo, ¿no?
Tal
entonces
cual.
Es importante eso, sumar siempre con aportes y demás, obviamente, ¿no? Pero formar parte también o hacer parte, ¿no? De los sindicatos es muy importante, ¿no? En este sentido, digo.
Ahora bien, algo sí me comentaron que si hay una pareja de docentes y uno tiene que cobrar el aumento, o sea, se establece estos aumentos que está dando la provincia, resulta que cobra uno y el otro no.
Ah, no sabía
bueno.
Eso. No, es una locura.
Esa disparidad.
No, porque los aumentos son por persona, ¿no?
Claro.
Por cada sujeto.
O por los cargos también.
Claro, exactamente, por los cargos también, ¿no? Tiene que ver con un porcentaje que se saca, ¿no? Siempre se toma como tope, diríamos, las 15 horas. ¿No? Entonces, aquel docente que tiene 15 horas es aquel que tiene asegurado el plus que informa al gobernador, por ejemplo, a veces, ¿no? Todo ese dinero, diríamos, en negro que viene tiene que ver con las 15 horas. De las 15 horas para abajo, disminuye, se saca un porcentaje, y de las 15 horas para arriba, queda ahí hasta el tope, diríamos. No quiere decir que porque vos tengas dos cargos vas a cobrar dos plus. No, pero eso de los matrimonios, si hay alguien que lo sufrió, que se acerque a su sindicato, a cualquier sindicato, a plantear y a pedir que se resuelva este problema, porque eso no es legal. No hay un registro, diríamos, del marido y la mujer docentes y por eso se le descuente, se le paga uno y al otro no. No, eso no se puede hacer.
No, capaz entendí mal, era eso, eran los dos cargos, pero no le pagan el aumento a los dos cargos. Justamente
claro.
Por eso que acabas de decir.
Exacto, porque hay como un tope, ¿no? Que tiene que ver con eso de las 15 horas justamente, que es lo que se considera, ¿no? Por ejemplo, un preceptor.
Pero eso era tan corrientes.
Exacto. Sí, inclusive fíjate vos que en otros lugares, nosotros acá podemos tener 42 horas, ¿no? En cambio, en otros lugares se puede tener 57 horas, por ejemplo, ¿no? Y que los sueldos varían totalmente y que tienen que ver con una reorganización, cosa de que no seamos esos maestros golondrinas, diríamos, ¿no? Sino que podamos estar en una sola escuela con los dos cargos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o quedarnos con un cargo y cobrar como deberíamos, exactamente.
Lógico.
Sí, el básico hoy está muy muy bajo, tiene que ver con esto también de los aumentos que van en negro, que perjudica muchísimo a la persona jubilada, ¿no? Y bueno, a los que nos vamos a jubilar después, por ahí hoy a mí me sirve, pero hoy al jubilado esos aumentos no le sirve, ¿no? Y cuando yo me jubile menos, porque van en negro.
Tal cual.
Es eso.
También hay un régimen o, qué sé yo, una burocracia administrativa, por ejemplo, los suplentes que cobran al año siguiente recién su trabajo.
Así es todo un tema eso. Estamos hablando del nivel medio. En el nivel medio hay mucha falla y en el nivel superior hay mucha falla respecto a eso. Cuando se ingresa a la docencia a trabajar, generalmente tardamos entre 6 meses como mínimo a 3 o 4 años para poder cobrar lo que venís trabajando. Y ¿qué es lo que pasa? Cuando te pagan los retroactivos, entre esos retroactivos no entran lo que está en negro. O sea, no es que te devuelven Exacto. con lo que estuvo en negro allá cuando empezaste a cobrar, sino, o sea, los plus. Uh-huh. Te pagan el sueldo neto, el sueldo crudo, diríamos, y lo van pagando en cuotas también. No es que te van a pagar todo junto, ¿sí? Los 3 años juntos, no, lo van pagando en cuota. Eso sucede en el nivel medio y en el nivel superior. Tardan muchísimo en cobrar y hablando, eso pasa con el titular, el suplente, el interino, no importa la situación. Y hablando del suplente, sucede esto con el nivel por ahí primario, ¿no? Donde ahí sí se presentan generalmente estas problemáticas. O el incentivo docente, el aguinaldo, ¿sí? Son partes del sueldo que ingresan muchísimo tiempo después. Esta también fue una de las luchas a fin de año del sindicato, procurando que se le pague en tiempo y forma a los suplentes, ¿no? Porque han trabajado, han cumplido, nada más que se tarda en pagar, ¿no? Y bueno, la gente necesita también esto.
La justicia administrativa evidentemente mira para otro lado, como el caso del descuento para la obra social, y te vas y el médico te cobra un plus terrible porque merece por su trabajo, pero porque el Estado no le paga lo que corresponde, ¿no? Y la cobertura social queda en nada.
Es una cadena. Nosotros hicimos una movida, me acuerdo, justo en época de pandemia, para que justamente se apruebe esto de que se vea, se revise, ¿no? Y ahí es como que uno descubre un montón de cosas, ¿no? Una intervención dentro de esta institución de la obra social hace de años, manejada por el gobierno, ¿no? Sí, al estar intervenida. Acuerdos que se hacen con una farmacia sí, con otra no, porque inclusive los farmacéuticos formaron parte de nuestra multisectorial reclamando esto y ahí nos planteaban los bioquímicos y lo que bien decís vos, ¿no? El pago de cuánto, por ejemplo, en ese momento, año 2020, a cada médico por nosotros le pagaban 66 pesos.
Sí.
Entonces, claro, obvio, entonces el médico te decía, yo no puedo no cobrarte un plus, ¿no? Entonces era como que uno le entendía al médico también, pero también tratábamos de posicionarnos nosotros en el descuento que nos hace la obra social.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, son cosas para pensar, a ver a dónde va esa plata, qué es lo que sucede, porque somos muchísimos. Ahora no me acuerdo, pero tenemos un estudio donde está la cantidad de personas que aportan a la obra social, ¿no? Más o menos calculando también cuánto se aporta, ¿no? Es muchísimo. Por ejemplo, por un cargo vos aportás 6,000 y pico de pesos. Al mes, como docente hablo, ¿no? En la obra social. Entonces, vos te vas en cambio al médico y tenés que pagar un plus, ¿sí? De eso, o sea, 6,000 y pico que te descuentan más el plus que tenés que pagar al médico, que es entendible, ¿no? Y después tenés el hecho de que hay algunos profesionales que ya directamente no aceptan la obra social nuestra, ¿no?
Efectivamente.
Es toda una cadena, lamentable la situación. Por ahí sigo insistiendo en que somos muy pacíficos, dejamos pasar estas situaciones hasta que nos toca. Cuando nos toca, ahí es como que recién reflexionamos y nos sumamos a la lucha de la cual por ahí venimos formando parte hace mucho y que por ahí a veces quedamos muy muy solos, ¿no? En esta lucha. Ahora, por ejemplo, con los descuentos, seguramente sí. se hace otro paro, va a haber gente que no lo va a hacer, porque es entendible.
Claro, claro, sí, sí.
Sí, es totalmente entendible porque hubo descuentos de mucha plata. Estamos hablando de casi 9.000 pesos en algunos casos.
Qué barbaridad.
Cosa que vos sacás la cuenta y vos no ganás eso por el día de paro que hiciste, ¿no?
Obvio,
entonces,
obvio.
Es ilógico. Algunas cuentas que sacaron son ilógicas. Vamos a ver qué respuesta va a dar. Seguramente ninguna, ¿no? Pero la idea está de seguir luchando por esto y bueno, nosotros por ahí que hacemos paro y estamos en esto, ponemos, diríamos, el pecho y sabemos que puede pasar esto como nos ha pasado ya anteriormente y en mi caso personal yo voy a seguir dentro de esto, por más que me sigan descontando voy a seguir haciendo paro, voy a seguir estando en la lucha, porque la verdad por ahí uno solo a veces queda en esta lucha, pero por ahí vas sumando otras personas que
sí,
vos
sí.
ves, ¿no? Que,
sí, sí.
Que entienden cuál es la lucha tuya y cuál es la causa, ¿no? De todo esto. Y vos sabés que eso se refleja en los alumnos. Muchos alumnos te plantean, ¿usted hizo paro, profe? Sí, porque ganan re poco, ¿no? Entonces ahí vos decís, ah, mirá, los chicos están sabiendo
exacto,
qué es lo que
exacto.
está pasando. Más allá de que por ahí disfrutan el no tener clase,
claro,
¿no?
Pero sí, sí.
Cuando vos vas, después ellos mismos te plantean eso. Y algunos te dicen, ¿cuánto cobra, profe? ¿Sí? Porque es como que están en esa duda, ¿sí? De qué es lo que sucede. Y porque son los que viven cotidianamente las carencias que hay en cuanto al edificio, ¿no? A lo edilicio en las
claro,
escuelas.
Claro. También me tocaron la cabeza durante muchos años de que Corrientes es la única provincia que paga el 82% móvil a sus jubilados. En el caso docente hay un reclamo que parece que no es así.
No, inclusive cuando te jubilás tenés que hacer el juicio para...
Ah, también. Sí.
Claro, para obtener eso que tarda, ¿no? Tarda en llegar y bueno, muchas veces nos llega con retroactivos también eso. Así que dentro de lo que es también la jubilación es todo un tema. Hay compañeros que se quieren jubilar, tocaste un tema ahí del cual hablamos casi todos los días en la escuela. Compañeros que se quieren jubilar no pueden jubilarse. Tardan un montón en darle los papeles, no están saliendo jubilaciones y no estamos hablando de compañeros que están bien de salud, sino estamos hablando de personas que necesitan
claro,
jubilarse,
claro.
Que ya te dicen no doy más, me quiero ir, y que eso es una cadena porque perjudica al otro, perjudica al alumno, perjudica al docente que está esperando para entrar a trabajar,
claro.
Perjudica a esa persona que está cansada, que ya no quiere saber nada de estar en la escuela, que es totalmente lógico, así que son diversos elementos ahí. Yo creo que no hay justificativo. Si vos me preguntás hoy qué es lo positivo de la educación en la provincia, yo no encuentro. Mirá que yo soy súper optimista, pero acá no encuentro. No encuentro algo como para decirte esto funciona bárbaro en la provincia. Es triste lo que te digo.
No, pero me encanta que sea sincera, porque vos escuchás otros medios y pareciera que Corrientes es una panacea de cosas lindas, más en la materia educativa, cuando lo escuchás sobre todo a los gobernantes que te pintan una realidad que no existe. Que no existe.
Totalmente.
Y esto que
totalmente.
Vos te animás a decirlo, hay muchos que lo esconden por miedo, por esa afinidad ideológica o servilista que tienen algunos, no todos, pero bueno, pareciera que la conciencia va despertando como en aquel 99,
sí.
Y las revoluciones se vienen justamente desde uno, pasa dos, pasa cinco, pasa diez, y se pueden dar las transformaciones sociales que se necesitan, ¿no?
Así es, yo creo que va yo veo un cambio, ¿no? Veo sobre todo en los jóvenes que se van sumando
sí.
a todo esto, los docentes recientemente recibidos que se van sumando a esto, salen con otra mentalidad, eso es importante también, ¿no? Con esa idea de que no está mal que seamos revolucionarios, ¿no? Que seamos los que vamos a reclamar nuestros derechos y también conocer nuestros derechos.
Claro,
eso es muy importante,
claro.
Porque a veces el no conocer te lleva al miedo, te lleva a la comodidad también,
sí.
A veces, ¿no? Entonces conocer nuestros derechos. Y cuando uno, Mario, es lamentable lo que te voy a decir, pero cuando uno, porque a mí me pasó, cuando uno conoce sus derechos, cuando tiene un problema en la escuela.
Sí, efectivamente.
Ahí te pones la camiseta del estatuto, del sindicato, de todo, ¿no? Ahí empezás a leer, ahí empezás a decir, ah, mira, tenía derecho a esto, tenía derecho a esto, a otro. Y lamentablemente en los institutos de formación docente no se enseña esto, ¿no? Entonces, claro, vos salís sin conocer todos tus derechos. Pero muchos de nosotros hemos aprendido de nuestros derechos cuando surge el problema. Y no debería ser así. Pero bueno, es lo que pasa y bueno, ya está, y si sucede, hay que asesorar, hay que seguir adelante y basarse también, ojo, sobre nuestras obligaciones, porque muchas veces sabemos mucho de nuestro derecho y dejamos de lado nuestras obligaciones, ¿no?
Tal cual. Por último, y no te jodo más porque
no
quiero
problema.
Abusar de tu tiempo, pero escucharla a una ministra de Educación decir, ah, no, señora, cuando la autoconvocada le estaba reclamando y diciendo que es un derecho a la huelga. No, pero usted desconoce mi derecho, yo tengo derecho a descontarle. La verdad que yo busqué en la Constitución y lo encontré, en la de Brasil tampoco. Y, vos que sos doctora, capaz que sabés que hay un derecho a descontar sueldo.
No.
Qué
no
increíble,
hay
¿no?
Es una locura.
Qué increíble.
Es una locura, ¿no? Yo lo que siento es como que hay un fuerte autoritarismo.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Soberbia.
Soberbia.
Como que a ver quién tira más fuerte. Uh-huh. Castigo.
Claro, porque además yo tengo el poder, te puedo decir lo que quiero.
Por eso te digo ese autoritarismo que le genera el poder, ¿no? Bien. El poder hacer esto. Y que por ahí en algunos casos da sus resultados, porque por lo que te digo ahora, uh-huh, la próxima vez no todos se van a sumar al paro por una cuestión lógica, uh-huh, obviamente. Pero lamentablemente está siendo inconstitucional esta decisión, esta medida, ¿no? No existe una ley, nada que diga, diríamos, que te deben descontar, inclusive está en la Constitución, ¿sí? De que tenemos derecho a huelga.
Sí, eso está así en la Constitución.
Inclusive el SUTECO se toma los recaudos antes de llamar al paro.
Totalmente.
¿No? Tenemos un tiempo prudente, se presenta todo esto. Por eso te decía recién, el SUTECO en esto tiene mucha experiencia, ¿no? Y viene cuidando estos detalles para que esto que pasó no suceda, ¿sí? Entonces, si sucede, como sucedió, el SUTECO dice, pero yo presenté la nota, yo hice esto, hice lo otro, ¿por qué sucedió esto otro?
Claro.
¿No? Entonces, tener los fundamentos de que se cumplieron todos los pasos que son necesarios para declarar, diríamos, el paro.
Tal cual. ¿Te quedó algo sobre la columna?
No, con esto ya finalizamos, nos fuimos un poquito por las ramas, pero tiene que ver, diríamos, con todo esto de la formación también, ¿no?
Claro.
Que el hecho de formarnos sindicalmente también es muy importante para estar dentro de cualquier institución educativa, bueno, o no educativa también, es necesario.
Bien. Bueno, no me gustan las despedidas y mucho más, no puedo ser formal, más teniendo una gran relación contigo, simplemente decirte muchísimas gracias. Vamos a hacer un paréntesis, esto no es un fin. De parte del programa has hecho crecer la expectativa y la audiencia de nuestros oyentes de la radio o a través después de lo que va a ser las redes sociales. Acá está la directora que seguramente también te va a decir el muchas gracias de parte de lo institucional, pero sinceramente y de corazón gracias por este gran aporte, no solo al programa sino a las cabezas de la gente que, uh-huh, que nos están escuchando. Y bueno, las puertas de este lugar estarán siempre abiertas para tener figuras tan importantes, en este caso en materia educativa, pero sobre todo como la calidad de persona que sos. Gracias, Natalia Martelli.
Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, súper agradecida también. Uno aprende de esto. Recién cuando me senté acá, miro y digo, no sé nada de radio, ¿qué hago acá? Decía, pero pensé eso recién, ¿no? Y sin el aporte y la ayuda de ustedes, por ahí no podría, diríamos, generar este diálogo que generamos acá. Muy agradecida a ustedes, a los oyentes también, de todo uno aprende, ¿no? De todo, en todo uno va creciendo. Opino lo mismo que vos y me sumo a esto de que, bueno, vamos a hacer un paréntesis por cuestiones laborales, por ahí no puedo seguir.
Claro.
Pero vamos a ver cómo nos ayornamos, porque la idea es continuar con esto. En algún momento por ahí vamos a poder hablar de que todo es lindo. Me gustaría estar también en ese momento, hablando de educación y contando cuestiones también muy optimistas, ¿no? Pero la agradecida soy yo para con ustedes, para todo el equipo que me trató muy bien, y también con la gente, ¿no? Que por ahí se suma, que te va diciendo que escucha, y bueno, los alumnos también, uh-huh, que uno a veces escucha todo lo que ellos mismos te van diciendo, a mí me pasó, profe, esto, lo otro. Entonces es importante también esto que vos decís, ¿no? Generar esta reflexión en los demás. Así que bueno, la agradecida soy yo a este espacio, y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten, no solo ustedes como esta gran familia que son, sino también los oyentes en cuanto a lo que yo pueda ayudar y asesorar, Estoy para eso, me formé para eso y aparte me gusta esto, así que siento placer al hacerlo. Así que bueno, muy agradecida y no es una despedida, es un paréntesis, como dijiste vos, un tiempito como para poder organizarnos y después volver con todo esto. Así que súper agradecida.